Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Ya hay reacciones de la oposición a la querella criminal que Cristina Cifuentes ha presentado contra Francisco Granados por los delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral tras la declaración del exconsejero en la Audiencia Nacional. Dice la oposición que es cosa de la presidenta. Escuchamos a Encarnación Moya, diputada del PSOE en la Asamblea, y a César Zafra, de Ciudadanos.
Nada que decir. O sea, si la señora Cifuentes cree que debe defenderse y presentar una querella, está en su derecho. Nosotros poco tenemos que añadir a eso. Lo cierto es que lo que está sucediendo y lo que se está conociendo en los tribunales pues encharca cada día más todo lo que ha sido la política de los gobiernos del Partido Popular. Y
bueno, los aferes que tenga la señora Cifuentes con el señor Granados, sobre lo que haya dicho, lo que haya dejado de decir, lo que es verdad, lo que no sea verdad, pues bueno, es algo que tiene que dirimir entre ellos dos y con la justicia, si ellos creen conveniente, y nosotros obviamente nos da absolutamente igual. Lo que queremos es dejar de escuchar día tras otro cómo la Comunidad de Madrid, cómo los dirigentes de la Comunidad de Madrid se ven envueltos en estos escándalos por...
Son declaraciones de Moya y Zafra durante el receso que se ha hecho en la Comisión de Investigación de la Corrupción en la Asamblea, donde estaba previsto estar a la comparecencia del hermano del expresidente Ignacio González en el Parlamento Regional. Continúa Pepe Frutos.
Sí, Pablo González se acaba de coger a su derecho a no declarar en la Comisión de Investigación sobre Corrupción de este Parlamento de la Asamblea de Madrid. Se ampara Pablo González en que el caso está sub judice y pone como ejemplo ese reciente auto judicial paralizando la entrega de actas y documentación del canal a la propia comisión. Sin embargo, los diputados le han formulado, le están formulando todavía preguntas para intentar averiguar si la construcción del campo de golf en terrenos del canal de Isabel II deparó sobrecostes y comisiones ilegales. Precisamente en el uso de la palabra está ahora Encarnación Moya del PSOE. Deportivas.
¿Era parte del acuerdo para beneficiarse a costa del canal? Si es que fue así.
Sonido que nos llega en directo de la Asamblea Regional. El Gobierno Central ha recurrido también la subida salarial para trabajadores de justicia acordada por la Comunidad de Madrid al entender que es contrario a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El acuerdo, recuerde, contempla una subida de 120 euros mensuales que se aplicaría gradualmente entre los ejercicios 2017, 2018 y 2019. En la crónica de sucesos, detenidos 5 empresarios por explotación laboral entre sus trabajadores. La policía, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, inspeccionó más de 40 locales de la capital donde se ofertaban actividades de prostitución encubierta. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los establecimientos, regentados principalmente por ciudadanos de origen chino, ofertaban tratamientos de estética, manicura y masajes. Bajo esa apariencia de normalidad, encubrían actividades de prostitución conocidas como masajes con final feliz. En el transcurso de la investigación, los agentes detuvieron a 5 empresarios como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Y la mujer de 83 años, que en el año 2015 mató a su hijo de 64, que sufrió una discapacidad total al verse incapacitada para seguir cuidándole, ha alcanzado hoy un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que no va a entrar en prisión. Queda en libertad vigilada con tratamiento psiquiátrico durante 6 años.
María Luisa se sentaba hoy en el banquillo acusada de un delito de asesinato con alevosía y el agravante de parentesco, pero se le aplica una eximente completa por alteración psíquica. De esta forma, y tras alcanzarse un acuerdo, la mujer evita la pena de 6 años de prisión y otros tantos de internamiento en centro médico que solicitaba la Fiscalía. En su lugar, se le impone la medida de libertad vigilada con obligación de someterse a tratamiento psiquiátrico externo durante 6 años, es decir, sin ingresar en centro alguno.
Y en Málaga, la policía ha detenido a una chica de 17 años por las lesiones que presentaba su hija de 2 y que llevaron al hospital materno a activar el protocolo de malos tratos para que se investigase el origen de las heridas de la pequeña, que se ha quedado a cargo ya de su padre. Además de la madre de la niña, ha sido arrestada la abuela materna, ambas por supuestos malos tratos al bebé debido a que había sufrido 4 fracturas en 2 semanas.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público hasta ahora en Onda Madrid, cómo se circula por las carreteras de la comunidad. De GT María Forner, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues ahora mismo la verdad es que encontramos bastante pocas incidencias en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Estamos pendientes de la A4, ya que hace algo más de una hora se producía un alcance entre vehículos en la incorporación a la M30 por esta vía, afortunadamente ya resuelto, pero que todavía mantiene el carril derecho cerrado a la circulación, así que tengan precaución si van a transitar por aquí. Además también encontramos circulación circulación bastante densa en la M601 a la altura de Navacerrada en dirección al puerto de Navacerrada. De hecho, está ocupado al 100% el aparcamiento de la M601 en Navacerrada y también el de la M604 en Rascafríos. En Rascafría se nota que no hay colegio a lo largo del día de hoy. Encontramos, por último, nieblas, especialmente en la zona norte. Afectan a la conducción de la M40 en esta zona, también de la A1 a la altura de Alcobendas, y en la 6 al paso por Torrelodones, aunque en este punto son bastante más ligeras.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos un accidente, una colisión en el acceso desde la avenida de Andalucía a la M30, en ese punto estrechamiento de calzada. Por lo tanto, recomendamos mucha precaución a los conductores que se incorporen a la M30 desde esa zona de la avenida de Andalucía en sentido Puente de Vallecas. En el resto de la autovía se circula bien, sin problemas. Por lo tanto, si tienen que utilizar el coche, es una buena alternativa. Si vienen al centro, como siempre, mucho mejor utilizar el transporte público.
Así concluimos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, son las 12 y 6 minutos de la mañana. Seguimos en este programa. Buenos días, Madrid. Les acompañamos, ya saben, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estamos, pues, en la recta final en esta emisora que es Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Begoña, estamos casi en la hora del aperitivo.
Estamos en la hora del aperitivo. Yo sé que a ti lo del chino no te hace mucha gracia, la comida china.
Yo, no, la verdad es que
tú
no.
Tú eres más autóctono.
Yo soy, sí, mucho más,
más, más racial. Bueno, sí. Pues te voy a dar opciones. Mira, porque si no quieres comer pato laqueado, si no quieres celebrar el Año Nuevo chino, este fin de semana,
me valen, por ejemplo.
Pues los vas a tener, porque Guadarrama celebra desde hoy hasta el 4 de marzo sus jornadas gastronómicas. Llevan 12 ediciones, duodécimas jornadas gastronómicas de la localidad. Son 17 días, fíjate si tienes tiempo, para disfrutar de esa variedad de productos que hay en la sierra, de ese talento de los restauradores y sobre todo de esos platazos que tienen en común denominador los productos de la Sierra de Guadarrama. Si quieres información, Ayuntamiento de Guadarrama, que es www.guadarrama.es o si no, guadarramagastronómica.es. Y si no, escuchas a Pilar Rivera con atención, claro, y te quedas con todo ritmo.
Pues a ver.
Pilar, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Alipio, yo te invito a que vengas esta mañana aquí, donde nos encontramos, en Casa Pozas Tartajo, porque, con todos mis respetos a todas las tradiciones, aquí se inauguran, se abre boca esta 12ª edición de las Jornadas Gastronómicas de Guadarrama con tortilla de patata.
Bueno, ahí me has dado a mí, Pilar.
Plato tan típico como este, pues pocos. Uh-huh. Carmen es responsable de Casa Pozas. Carmen, tenemos aquí delante tres pedacitos, tres triangulitos de tortilla. ¿A cuál más apetecible? ¿Qué habéis preparado?
Hoy hemos preparado, pues, una tortilla de morcilla, una de pimientos verdes, una de bacon con cebolla caramelizada, una de verduras y la normal, la de toda la vida, la tortilla de patata con unos huevos frescos de la Sierra de Guadarrama, riquísimos.
Aquí quien diga que no come tortilla de patatas porque no quiere.
Eso, efectivamente, aquí la tortilla de patata es un plato estrella.
¿Por qué tortilla y no otro producto para empezar estas jornadas?
Pues porque nosotros de siempre hemos tenido las tortillas, desde que mis padres estuvieron en el Chiringuito, era la tortilla de patata súper famosa, venía la gente de Madrid a comerla y seguimos con ella. Para nosotros es un plato, el primero, vamos, un principal.
Casera y con tradición, y claro, son tortillas, Carmen, muy especiales y cocinadas con productos serranos, con productos de la tierra, con huevos de una granja muy especial de Castilla Verde. Es la apuesta de esta cita con la gastronomía en Guadarrama esta mañana. Claro, no puede acompañarnos en directo. Hemos pillado a Fernanda, a la responsable de Castilla Verde, repartiendo en San Lorenzo del Escorial, y esto es lo que nos ha contado.
Fernanda, productora local de Cercedilla, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Y la pillamos repartiendo, claro, porque uno en su granja tiene que hacer de todo.
Sí, bueno, desde llevar los papeles, ir al obrador y repartir a los clientes. Y es una alegría estar aquí en Guadarrama en estas jornadas gastronómicas, pues aportando un poquito del valor de la sierra, ¿no?
Cuéntanos un poquito brevemente la historia de tu empresa.
Bueno, la granja Castilla Verde Río Pradillo, antes era Río Pradillo, más conocida como la granja de Camorritos, lleva bastantes años trabajando en biodinámica, 35 años, la granja lleva 50 ya en producción, pero bueno, desde hace un año y medio es una nueva gestión, somos nuevos, hemos venido de Fromista Palencia. Nos han llamado a hacer el relevo generacional, era necesario la savia nueva. Y llevamos con la misma filosofía de la agricultura biodinámica, granadería biodinámica, mantuvimos los tan famosos yogures de Camorritos, seguimos haciendo los tres tipos de yogures, que es el yogur entero natural, el yogur bifidus, probiótico, y el desnatado, todos de nuestras vacas pardas alpinas que pacen verde. Y luego también hacemos dos tipos de queso, que es el queso fresco, no, solo a pedidos, eso sí, pero el semicurado de leche cruda y el semicurado de leche pasteurizada. Y ahora la novedad que tenemos de la antigua gestión de esta, que en la panificación, en la panadería, hemos hecho menos productos, ahora tenemos tres tipos de pan, antes tenían más, pero lo diferencial es que nosotros llevamos el 100% de trazabilidad. O sea, toda la materia prima de todos los productos que hacemos viene de nuestra agricultura. Mantuvimos las tierras de Fromista y el grano para hacer los panes lo traemos de allí, lo molemos dos días antes de entrar en obrador y entonces tenemos tres tipos de panes de trigos antiguos que nos dan intolerancia, 100% masa madre de espelta, entonces el trigo corazón que es el camut, espelta y otro trigo que se llama blaca que somos los guardianes de las semillas. Solo hay dos agricultores en toda España que lo tienen. Somos afortunados de ser uno de ellos y bueno, son panes que no dan intolerancia, que nutren mucho y eso, como los antiguos, de hacer un producto lleno de vitalidad, con los nutrientes ahí y sin trampas, no hay ningún tipo de aditivo, es harina, agua y sal.
Producto, Fernanda, por supuesto, de calidad, que es lo que se está vendiendo en muchos establecimientos de la sierra. Ahora mismo, bueno, te hemos pillado aquí en San Lorenzo del Escorial, pero después te vas a repartir por el resto de los municipios.
Sí, bueno, estamos en Moral Zarzal, en Torrelodones, en varios sitios, en San Lorenzo, en El Escorial, bueno, en Villalba. Llegamos hasta Majadahonda, llegamos. Y Aravaca empiezan a llamarnos, pero bueno, nosotros ya lejos de la sierra ya delegamos a otra gente, queremos centrarnos en un consumo local, en un consumo responsable, ecológico, biodinámico y dando el valor a la cercanía total.
¿Y de calidad? ¿Cuál es la diferencia del producto que vosotros elaboráis a otros productos que encontramos en el mercado?
Bueno, hay diferencias a nivel social que atraes valor añadido a la zona y potencia sus valores sociales. En nuestro caso, por ser ecológicos, no tiene nada que ver nutricionalmente y para la salud comparado con otros que son convencionales. Y otro aporte política, social, realmente de cambio de conciencia dentro de los ecológicos. Somos un pequeño productor, artesano, familiar, y esos son los que realmente hacen la diferencia para mantener un pueblo vivo, una zona, una comarca viva con habitantes y que generen riqueza. Entonces, apoyar una granja así es apoyar la sostenibilidad del municipio, de la zona, apoyar la sostenibilidad del planeta, cuidando su suelo y los animales. Y bueno, estamos invitando a todos que quieran conocer la granja. Estamos ahí en Camorritos, en Cercedilla, y sería un placer tenerlos ahí. Podéis preguntar, ahí estamos encantados.
Pero estas jornadas gastronómicas pues son muchísimo más. Además, que buenos menús. Noelia Pozas, edil de desarrollo local aquí en Guadarrama. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Además, hay degustaciones y hay talleres muy, muy interesantes. A mí me ha llamado la atención un taller de plastilina comestible. ¿Eso qué es?
Efectivamente, es una plastilina especial para los niños que parece ser que es comestible para que ellos, bueno, pues disfruten de las dos maneras, jugando y comiendo.
Hubiéramos dado en mi generación por tener plastilina comestible incluso sin tenerla.
Sin tenerla, sí. Pues nada, durante estas jornadas tenemos, bueno, pues diferentes tipos de talleres que están enfocados sobre todo a los niños, como Dulce Chef, que es el domingo, enfocado, pues, como dice el nombre, a todos los dulces, y otro de chef para niños que tendrá lugar la semana que viene, que es el Mini Chef. Y luego tenemos un taller de elaboración de cerveza artesanal. Y bueno, y en el Gurugú es el taller de plastilina comestible y el de la cerveza, que es en el Gurugú, el centro de interpretación.
Lilia, Guadarrama, brevemente, siempre la cabeza, siempre pionera, en este caso apoyando, como hemos estado escuchando, a los productores locales.
Efectivamente, Guadarrama este año ha basado sus jornadas gastronómicas en los productos de la sierra, en productos que tenemos aquí. Por ejemplo, mañana sábado en los Salones de la Brisa tenemos un mercadillo en el que, además de degustar, pues se puede adquirir pues diferentes tipos de cervezas, como pues el Agabarrera o la cerveza sierra, el queso en el embrujo de la sierra, miel de la tía Pili. O sea que una opción de pasar por aquí, por Guadarrama, y luego, como no, después de degustar y comprar, pues pasas a los 5 restaurantes que tienen los menús, como pueden ser el Olmo Centenario, la Cafetería Hernández, que presenta un desayuno con pan de tomillo espectacular, el Restaurante El Portón, Mesón La Torre, Restaurante Miravalle y Sidrería Vasca Gasteiz, que además también hace durante esta semana una degustación de cerveza Gabarrera. Como ves, opciones para todos los gustos.
Mira, pues, Edil de Desarrollo Local en Guadarrama, muchísimas gracias. Y yo no es por daros envidia, pero claro, teniendo aquí delante la tortilla, pues no puedo,
pues
por menos.
Mira,
claro,
pues di adiós y ya está. Di adiós, nada más, Pilar. Adiós. Solo, adiós, adiós.
Buen fin de semana.
Y que aproveche.
Ah, hasta luego.
Hasta luego, Pilar. Luego. Adiós, adiós.
Si la envidia fuera tiña.
¿Verdad?
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, una nueva jornada de Liga en Onda Madrid con la retransmisión del partido Girona-Leganés. Mañana, desde las 5:30, Alcorcón-Tenerife y pendientes de la Copa. El domingo, a partir de las 4, Atlético de Madrid-Athletic y Betis-Real Madrid. Y el lunes cerrará jornada el Getafe-Celta desde las 9:45. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 18 minutos de la mañana y, bueno, pues seguimos como cada viernes, bueno, pues desmenuzando todos aquellos ingredientes que forman parte de este plato, de este menú de programa que tenemos en Buenos Días Madrid. Y como cada viernes tenemos con nosotros ya a Javier Fernández Cuesta para hablar del hipódromo, que es el hipódromo de la Zarzuela. Muy buenos
4
días.
4 de marzo arrancan ya las caballas. Las caballas, las carreras de caballos. He hecho ahí una contracción un tanto marina al final.
4 de marzo, fecha que es cuando empiezan ya las carreras aquí en Madrid. Estamos ya que no podemos más.
Bueno, y hoy no vas a hablar solamente de carreras, hoy vas a hablar de propietarios de caballos, de lo que hace falta, ¿no? Para tenerlo, que a lo mejor tampoco es tan complicado como mucha gente cree.
Básicamente es ilusión. Hay que tener mucha ilusión. Yo te puedo
¿Y
decir,
poco dinero?
Menos dinero de lo que parece.
Vale, vale, ahora nos cuentas.
Yo te voy a contar como experiencia, cuando mi padre tenía caballos. Uh-huh. El día que el caballo que teníamos iba a correr, estaba ya matriculado, ya llegaba el día que iba a correr, la emoción de que llegue la carrera, de verle cómo está en el paddock, verle dándole vueltas en el paddock, que suba ya a la pista, en los cajones, y luego ya si gana, que de hecho alguna vez ha ganado, la sensación es que no se puede contar, hay que vivirla. Sí. Por eso yo animo a gente a que pueda vivir esa experiencia que yo he vivido yo, que es alucinante. Ajá. Alucinante, porque te puedo explicar, pero tú si tienes un caballo que es tuyo, que lo ves que sale en el programa, que le ves que ya estás el domingo en el hipódromo, que ya le ves en el pado, que ya no sé qué, ya esa sensación es algo maravilloso. Es que no es vivirlo.
De todas maneras, decías tú, muchas veces no hace tanta, o sea, no hace falta tanto dinero como mucha gente piensa, y si se quiere, bueno, pues optar a un animal un poco más caro, pues se juntan entre varios.
No, claro, es que es el tema, es que hay gente que tiene mucho dinero, porque mantener un caballo al mes viene a costar en el hipódromo sobre 1.000 euros.
Uh-huh. ¿En el hipódromo?
En el hipódromo. Mantener sobre 1.000 euros.
En el hipódromo, y eso quiere decir que no solamente es que le den de comer o lo cuiden, es que además también lo entrenan.
Exactamente. Sobre 1.000 euros al mes. Entonces, claro, si tú eres una sola persona,
claro
gastarte tú 1.000 euros al mes, tener la capacidad de gastarte 1.000 euros al mes, pues es muy complicado.
Ajá.
Pero claro, pero si en vez de ser uno, sois 10, somos 10, 15 o 20... los que somos copropietarios de ese caballo, ya todo baja.
Claro.
Que puedes gastarte 50 euros al mes. Claro, por 50 euros al mes o por 100 euros al mes, pues no es lo mismo.
Ya
puedes tener tu caballito, ya puedes verle correr, ya te animas y todo lo demás. Es muy distinto.
Claro. Oye, pero y eso es muy habitual en el mundo de las carreras que van a empezar ahora el 4 de marzo en el hipódromo de la Zarzuela.
Pues sí,
que haya copropietarios más que propietarios de un caballo.
Hay propietarios que son un grupo de gente.
Un grupo.
También se ha creado una multipropiedad que es la cuadra del paddock, que donde ahora mismo, que también es otra posibilidad, que tú, la figura de la multipropiedad, tú ya tienes un caballo o pueden tener dos. Entonces ya, pues según los socios que hay de la multipropiedad, pues puede costarte más o menos. Pero es una forma de poder ser propietario sin tener que gastarte esa suma de dinero tan grande que puede ser si tienes un, como es, un caballo solo.
Oye, claro. ¿Y los propietarios de caballos qué ventajas tienen? Aparte de esa emoción o del dinero que puedan recuperar de la inversión del caballo, cuando corre un caballo en la carrera, ¿tienes alguna ventaja por ser propietario?
Bueno, pues la ventaja, pues claro, tienes tus entradas que te dan para gratis para invitar amigos al hipódromo. Y aparte de eso también, el propietario se lleva el 10% del premio de lo que consiga el caballo. Si gana, pues el premio es 12.000 euros, pues aparte, pues eso. El 10% se lo lleva el jockey y el preparador. El 80% se lo lleva el propietario.
Ah, bueno.
Que me he equivocado,
Claro, yo decía, pues no era tanto,
Es que estaba hablando la semana pasada, o sea, que de ese 100% del premio...
Sí, el 80% se lo queda el propietario.
El 10% es uno para el jockey y otro para el preparador.
Y tienen una zona específica, ¿no?, para ver, por ejemplo, cuando están en el paddock los caballos.
Sí, tiene una zona específica, porque además donde está el propio preparador y el jockey, donde tienen que darle las instrucciones de cómo va a correr la carrera y todo eso. Y otra cosa también que es muy bonita para el propietario, porque si tú has ido al hipódromo, tú has visto que cada caballo tiene una camiseta, una chaquetilla distinta. Claro, el propietario tiene que elegir sus colores.
Ah, mira. Claro. Lo malo cuando son muchos, cuando es multipropiedad. A ver, es como si hay lío para los toldos de las ventanas en las comunidades de propietarios.
Cuando es multipropiedad, yo creo que te lo dan todo hecho. Ya tienes tus colores y tienes todo lo que hay. Pero luego ya te reúnes un montón de amigos y ya puedes decidir qué color es. Claro, pero ten en cuenta una cosa, que no pueden estar repetidos.
Claro, tendrás que tener sobre lo que hay.
Claro, sobre lo que hay no puedes estar repetidos.
¿Y esto de las multipropiedades es frecuente, esa manera de tener a un caballo entre bastante
gente?
Mira,
que yo sepa ahora mismo, en el hipódromo solo hay una, que es el paddock, pero se está intentando fomentar que haya más.
¿Y cuánta gente, cuántos propietarios hay para ese caballo?
Pues si te digo la verdad, ahora mismo no lo tengo...
¿Pero más o menos?
Pues igual puede haber 50, es que no te puedo decir ahora mismo cuántos hay, no me he informado bien de cuántos pero varios, son un montón, porque ahí que puedes, ya tienes ahí, ya participas, das tu cuota mensual y ya está. Que puede ser de 50, de 20, más o menos, ya tienes tu...
Oye, Javier, ¿y qué responsabilidades tiene un propietario de un caballo?
¿Qué responsabilidades tiene?
Sí.
Pues responsabilidad...
Porque más allá de tener el caballo, vale, sí, estamos hablando en el hipódromo, no estamos hablando de tener una cuadra propia, ¿no? Tú tienes un caballo en el hipódromo y eres el propietario. ¿Tienes algún tipo de responsabilidad respecto a la alimentación, respecto a la preparación? ¿Tú tienes capacidad de decidir cómo hacer o qué hacer con ese caballo o
mira,
eso va al margen?
Normalmente tú eliges al preparador que te lleva el caballo. Entonces tú ya tienes la confianza suficiente con el preparador del caballo, y es el preparador el que elige la alimentación, el que elige todo lo que necesita hacer, y el que sabe realmente cómo está el caballo y cuándo debe correr el caballo. Porque yo conozco propietarios que a lo mejor se empeñan en correr un caballo que a lo mejor no está todavía para correr. Y el preparador le dice, espérate una semana que el caballo todavía no está. Y a lo mejor el propietario dice, quiero correr. Como es el propietario, pues corre. Y a lo mejor el caballo no gana. Pero porque no estaba todavía. Pero si lo esperas, cuando normalmente el que sabe cómo está el caballo, cómo está, en qué condiciones está, siempre es el preparador. O sea, siempre hay que hacer caso al preparador, que es el que sabe realmente las condiciones en que está para poder correr.
Oye, y más allá de eso, aquellos que tienen cuadras propias, ¿eso es otro mundo?
Es otro mundo. Hay gente que tiene mucho dinero y que le encanta y que tiene pues 10 caballos. Fíjate, acuérdate, antiguamente, cuando estaba la cuadra Rosales Mendoza. Y la cuadra Mendoza.
Claro.
Pues la cuadra Rosales podía tener como 20 caballos o 30 caballos y Mendoza igual. Pues claro, mantener eso.
Una
si
pasta.
No tienes una capacidad, claro. Pues tienes que tener una capacidad de poder. Te tienen que encantar los caballos, una barbaridad, pero te tiene que gustar mucho. Pero claro, ahí tienes que tener la disponibilidad de poder disponer de ese dinero para poder hacerlo.
Javier, ¿y dónde se compran los caballos? Me refiero, no vas tú al mercado, ni al Carrefour, ni al centro comercial para comprar un caballo. ¿Cuál es el mercado de los caballos?
Mira, ¿dónde se compran? Todos los años hay subastas, subastas que sean de yearlings. Porque yearlings es cuando un caballo cumple un año hasta que cumple dos. Desde que cumple un año hasta que cumple dos es yearling.
¿Y es cuando es el buen momento para comprar un caballo?
Claro, porque los caballos normalmente debutan a dos años.
Tienes un año para claro, entrenarlo.
¿No? Y los caballos normalmente, pues todos los en otoño en Madrid, pues hay subastas de yearlings, pero también hay subastas en Inglaterra y en Francia.
Y
hay muchos
subastas...
propietarios españoles que se van a Francia o a Inglaterra a las subastas para ver, claro, para ver los yearlings que pueden ver según los orígenes y todo eso, y según cómo salgan, pues se los traen para acá también.
¿Y esas subastas que se celebran en el propio hipódromo?
En el propio hipódromo.
¿Avisan de cuándo es? ¿Se pueden ir a ver?
Perfectamente, avisan y se puede ir, claro.
¿Y desde cuánto dinero se puede lograr un caballo?
Pues mira, pues un caballo puede costarte 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000, 5.000, 6.000... 8.000, 9.000, hasta hay caballos que te pueden costar 200.000, según...
Ya, pero me refiero, claro, si me dicen, los hay por 2.000, va a ser un penco, probablemente.
Pues puede ser, o puede ser que no, porque hay caballos que a lo mejor... Fíjate, la mejor historia la tienes con Secretariat.
A ver, cuéntanosla.
A ver. Pues Secretariat, si veis la historia, pues la dueña de Secretariat, pues todos los años, su padre, que luego se murió, subastaban, o sea, hacían una apuesta... con el dueño del padre del caballo, del semental. Del semental y de esto del propietario. Entonces hacía una apuesta. Entonces que tenía que elegir, el que gana la apuesta elige primero el hijo que tiene que correr. Entonces siempre ganaba el propietario. Entonces ganaba y eligió el otro. Pero la dueña quería quedarse con lo que era Secretariat. Y Secretariat, que en principio tiene un origen peor y que no lo querían por no sé qué, fue el mejor caballo de la historia del hipódromo de Estados Unidos. Y así es el mejor caballo que ha habido en la historia. Y por un momento determinado, oye, puede ser caballos que tú tienes un buen origen y luego no andan nada, y hay caballos que tienen un origen más o menos normal y que te funcionan una barbaridad. Eso es cuestión de...
Y eso es una cuestión de, como en el caso de otros animales, de pedigrí. Eso
normalmente
se paga.
Todos los caballos, claro, normalmente el pedigrí y normalmente hay gente que son estudiosos del pedigrí, o sea, de los sementales y de todo, cómo corre el caballo y todo eso, y de la línea dicen, este caballo, claro, cuanto tenga mejor pedigrí es más caro, pero eso no te asegura que sea mejor. No te asegura que sea mejor.
Y una vez haces la inversión y dices, venga, vale, me compro un caballo que tiene un año y pico, pago todos los meses los 1.000 euros en el hipódromo para que me lo entrenen y hacer un...
Sí.
¿Cuántos años va a tener de vida de competición, no de vida al caballo? Pero ¿cuántos años puede competir un caballo?
Pues mira, están corriendo ahora mismo en el hipódromo dos caballos que son incombustibles, sobre todo uno, que el nombre que es Argali, que con 11 años sigue corriendo y está ahí...
Siempre, 11 años.
11 años. Pero normalmente la edad buena de un caballo pues tiene la edad clásica, que son los 3, y luego tiene con 4, 5, 6, son más o menos... Incluso
o sea,
7.
5 años de competición, 5 años de vida activa, digamos, sería la que...
Pero luego tú puedes tener que hay otra edad para los caballos, porque hay, si las carreras de vallas, los caballos pueden correr con más edad. Uh-huh. Por ejemplo, el Grand National, la uh-huh. carrera esta que se corre en Entry, uh-huh. que es impresionante, pues la media de los caballos, la edad, donde más ganadores son con 11, 12, 11, 10, 11, 11.
Ya expertos.
Pero ya, claro, tiene. Porque claro. Un caballo de 8 años es todavía como muy joven para poder correr, pero puede, pero estar ahí. Pero 9, 10, 11 son los que están siempre en la llegada.
Oye, y esto es igual. Ah. Estábamos hablando antes que venía Alberto Falcón, el presidente uh-huh. de la Federación Española, madrileña, perdón, de esgrima, sí. y nos decía muchas veces también lo caro ya no es el deporte en sí o el equipamiento, sino que tienes que ir a competir fuera. También cuando eres propietario de un caballo te toca llevarlo a lo mejor a otros hipódromos, no solo aquí en Madrid, llevártelo a Sevilla, llevártelo fuera de España para que corra.
Tú no te lo lleva el preparador.
Ah, lo lleva el y eso, pero eso te cuesta a ti, claro, como propietario.
Bueno, pero pues no solo lleva uno, sino un preparador, a lo mejor va un caballo, pero cuando lleva varios caballos de la cuadra que se desplazan, por ejemplo, ahora está la temporada de Sevilla, uh-huh. que más o menos para los que no han tienen uh-huh. que ganarse, los que más o menos no han comido mucho o no han conseguido mucho la temporada final del año y tienen posibilidades para el principio de año, pero tú tienes luego en verano que está la temporada en San Sebastián, uh-huh. pues ahí se va a ir propietarios que
o sea, se que es habitual que los caballos que están aquí vayan rotando por otros...
Pues seguro hay caballos que no van, pero hay caballos que según decide el preparador y se lleva a lo mejor 8 o 9 caballos y ya...
No. ¿Y los traslados de un caballo son muy caros?
Pues ahí no te sé decir. Te llevan ya el camión preparado para caballos y no se iba como no se iba uno, sino se iba 10 o 12 uh-huh. o dos camiones, pues todo va junto.
¿Tú te vas a comprar caballo, Alipio?
Yo...
Te lo tienes que pensar un poco más,
prefiero
¿no?
pintarlos antes de comprarlos.
Eso siempre, siempre dice lo mismo.
Tú no sabes lo bien que pinta Alipio los caballos. Mira, luego te pasas por ahí y te enseñamos un
tengo
dibujo
alguno.
De Alipio.
Pero que es más factible, o sea que...
Ya.
No, lo que estamos viendo es eso, que es mucho más accesible de lo que uno podría pensar. Y luego, ya la pregunta práctica. Tú es verdad y has destacado como, además, no podía ser menos por tu parte, bueno, pues esa emoción que tú tienes cuando ves correr un caballo tuyo, cuando sí. lo emocionante que puede llegar a ser. Pero luego, ¿recuperas o es posible recuperar al menos parte de la inversión o es habitual, mejor que posible, habitual recuperar aunque sea una parte de la inversión con los premios que gana el caballo?
Pues depende. Pero lo que tú, si quieres ser propietario de carreras, lo que no puedes es pensar en que vas a ganar dinero con las carreras de caballos. Uh-huh. Porque si vas con esa idea, mejor no te compres un caballo. Uh-huh. Para comprar un caballo es para, igual que tú haces cualquier deporte, si tú te vas a esquiar, te valen los esquís, te valen no sé qué, tienes que hacer una inversión. Y eso no vas a recuperar si no te diviertes con él o con lo que vayas a hacer. O si vas a pescar, pues tienes que comprarte la caña, no sé cuánto, te cuesta dinero. Pues tener un caballo te cuesta dinero. Que en un momento determinado puedes ahorrarte dinero si te gana un premio y dices, mira, pues estos 3 meses, 4 meses no voy a pagar nada. Uh-huh. Porque solo pago el caballo. Pero no,
no puedes meterte claro. con que no es un negocio, vaya, es una pasión.
Es una pasión, es para divertirte, para pasarlo bien, porque la pero claro, si tú piensas que con un caballo vas a ganar dinero, pues claro, es muy complicado. Porque sí. normalmente si tienes un solo caballo y ese caballo es un crack y te gana todo.
¿Tú has tenido caballos? No de los de tu padre, ¿tú has tenido caballos tú?
Tuve un caballo, sí.
¿Cómo se llamaba?
Pues si te digo cómo se llamaba, ya ni me acuerdo. Sí, porque no es que he tenido caballos.
No le dejó huella o no le dejó pisada.
No gané mucho.
No, es que tuve un caballo, pero porque me lo regalaron y claro, me salió carísimo porque estaba yo solo y tuve que dejarlo porque yo no era capaz de poder.
Claro, un regalo envenenado, ¿no? Que dices,
efectivamente, porque a mí es el mejor regalo que me pueden hacer.
Claro, pero gástate 1.000 euros ahora todos los
claro,
días.
Claro, es el mejor regalo que me pueden hacer. La mejor ilusión es que me regalen un caballo, claro, pero me regalen un caballo y pagar todos los meses, claro. Llega un momento en que dices, no puedo.
Entonces, y no hay opciones más económicas, me refiero, eso que estamos hablando es en el hipódromo, con un preparador, no hay una opción más económica de tener, tiene que ser, me imagino, un pura sangre, no hay manera de que sea otro sí. caballo, porque no se permite, ¿no?, que corran otros caballos.
Es que son especiales, caballos pura sangre inglés es la...
Pues hay opción de tener
también
a lo
hay
mejor
carreras,
un también, pura sangre perdona. En un sitio más económico.
Porque más económico que el hipódromo no lo vas a tener.
No hay, ¿no?
Es imposible. Uh-huh. Pero lo económico que es solamente estar ahí, que tienes la alimentación del caballo, que tienes el entreno del caballo, que tienes todo. O sea, porque va incluido todo con los 1.000 euros. O sea, que es que ahí en principio... En principio yo creo que es el sitio más barato para tenerlo. Tenerlo en otro sitio te es más incómodo, porque luego encima tendrías que desplazarte con el caballo el día que vaya a correr la carrera. Tienes que desplazarte con el caballo, para claro, llevarlo al hipódromo y para todo.
Uh-huh. Oye, ¿y se da la figura de propietario y jockey al mismo tiempo?
Sí, claro.
¿Sí?
Sobre todo los jinetes no profesionales, los gentlemen.
Ajá.
Que pueden ser propietarios y de hecho corren, claro. Y hay que... Y directamente corren y son propietarios. Y fíjate, Nieves García me parece que es propietaria de un caballo, me parece, y que corre con él. Ah. Ahora mismo no me acuerdo, pero hay gente que tiene caballos y que... Y Buesa, me parece, la señorita Buesa, que no, pues también tiene una yegua que corre con él, con Kubuki, me parece que es. Que son propietarios y al mismo tiempo montan en el podio, claro.
Oye, y yo no sé, te voy a hablar del glamour, porque uno siempre tiene la idea de que, hombre... hay mucha gente que acude al hipódromo, propietarios o no propietarios, pero sobre todo si son propietarios forman parte de ese glamour porque, en fin, son gente que se lo puede permitir, que tiene muchos contactos y que, en fin, entre esos contactos el mundo del deporte, el mundo de la moda, el mundo del diseño, el mundo
del cine. Que si se puede tener un caballo sin ser de la JET, ¿no?
Especialmente. Se puede ser...
Yo mismo tenía un caballo y no soy de la JET.
Ya, pero bueno, no, pero tú a mí te duró muy poco.
Me duró muy poco, pero mi padre mismo lo ha tenido caballos y mi abuelo también tuvo caballos y no era ninguno de la JET. O sea, que se puede tener, o sea, perfectamente que, sin vale, ser de la JET.
Esa imagen es un... en fin, es un...
Totalmente desfasado. ¿No? Totalmente claro, desfasado. Uh-huh. Totalmente desfasado. Y además que las condiciones de ahora son mucho más asequibles. O sea, que puede ser propietario cualquiera. Que pueda gastarse 50 euros al mes. Que es una claro, cena. Que tú uh-huh, te vas a cenar y un día de cena, invitar a tu novia, te has gastado 50 euros en un restaurante.
Claro.
Pues 50 euros al mes... Te vale...
Claro, y luego los beneficios, si se reparten, como comentas, los propietarios son el 80%. Hombre, si tienes un buen caballo, pues igual, oye...
A lo mejor te vas ahorrando dinerito, algún mes. Claro. ¿Eh? Algún mes.
Mira, claro. Yo me acuerdo de una cuadra que siempre le he tenido mucho cariño, que eran un montón de amigos, que era la cuadra Factor Sorpresa, y tenía un caballo que siempre me ha encantado, que era Otto Gin Tonic. Otro Gin Tonic, fíjate, un nombre muy... Pues Otto Gin Tonic se ganó su vida de carreras y con ese caballo no perdió dinero de ninguna manera. Ha sido uno de los mejores velocistas que ha habido y siempre estaba ahí, siempre luchando. Y eran como 10 amigos que se apuntaron ya. Para tener un caballo.
Ajá. Pues bueno, nada, danos... bueno, nada, te iba a decir que nos dieras un nombre para un caballo.
¿Un nombre para un caballo?
Sí.
Pues mira, es que yo soy muy especial. A menos que me guste, pero yo tendría un nombre para quedarme con todo el mundo. Yo lo llamaría Nadie.
Nadie.
¿A quién vas a apostar? A nadie.
Bueno, pues cuando vayan al hipódromo, vale, si escuchan que hay un caballo que se llame Nadie, sospechen que puede ser de
claro,
Javier Fernández.
Claro, te quedas con todos. ¿A quién vas a jugar? ¿Quién te gusta? Nadie. ¿Quién ha ganado? Nadie.
Que puede ser de Javier Fernández Cuesta. Que nos vemos la semana que viene, ¿no?
Sí, sí.
Sí, señor.
Pero pues, recuerdo, no olvidéis, 4 de marzo.
4 de marzo, que empieza la temporada.
Lo tenemos claro. Bien. El viernes que viene, más caballos.
Fenomenal.
Ay. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos. Lo tuyo fue olvidarme ni tan deprisa ni tan despacio. Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos. Si tú me
me matas a mí, ya no muero por ti, mejor olvidarlo. Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste. Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste. Me muero por tus huesos, por tu sexo, por tu amor. Pero me estás matando sin saber qué siento yo. Me pierdo por las calles, no te encuentro en la ciudad. Las luces de la noche ya no brillan, ¿qué más da? Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste. Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste. Oye, yo no quiero chantaje, ni demasiado equipaje, solo tú y yo, mira qué fácil. Oye, este amor es salvaje, habla el mismo lenguaje que hablamos tú y yo, tú y yo. Lo mío fue querer ser.
Bueno, pues son las 12 y 42 minutos de la mañana y esta música que, bueno, pues que hemos estado disfrutando en estos últimos minutos tiene que ver con el invitado que ya nos ha traído nuestro compañero Sergio Martín Romo.
Muy y que está ya punteando, Sergio. ¿Eh?
Está ahí afinando ahí la guitarra, preparándose porque hemos disfrutado de los nuevos aires de Hugo Salazar con este Sin Argumentos que va a sonar en directo esta noche en la Comunidad de Madrid. Le tenemos por aquí, por Madrid, porque tiene concierto en Alcalá de Henares, y yo no sé cuántos argumentos nos va a dar ahora Hugo para convencernos a todos para que vayamos a disfrutar de su música esta noche. Hugo, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Buenos
¿qué
días.
Tal? Buenos días a todos, ¿qué tal? Buenos
bienvenido días. A los Madriles. ¿Eh?
Bueno, muchas gracias. Yo es un placer, la verdad es que es un honor cada vez que vengo aquí a esta maravillosa ciudad que me acoge con tanto cariño.
Uh-huh. A ver, ¿cuántos argumentos se te ocurren para que la gente vaya a verte a Alcalá de Henares esta noche en directo? A ver.
Yo siempre he presumido de ser un mal vendedor de mí mismo. De verdad, te lo digo de verdad. Pero no sé, se me ocurre que... Bueno, que yo creo que Hugo cambia bastante en directo de lo que la gente puede ver o tener la percepción de lo que era de mí en la tele, ¿no? Y creo que se puede encontrar un show bastante atractivo y bastante dinámico, que se lo van a pasar bien, vaya.
Uh-huh. Además, hay que aprovechar verte en directo, porque yo no sé, a ver, Hugo, cómo lo contamos, o percepción mía, que hace un tiempo atrás, ¿no? Un ¿sí? par de años, tres años, incluso dijiste, oye, que a lo mejor me tomo yo un respiro en lo que a la música se refiere.
Bueno, mira, es curioso porque esto lo he contado yo varias veces esta mañana. ¿Cómo está montada la sociedad en ese sentido y lo que, digamos, el prisma visto desde fuera, lo que es la música? Porque hay mucha gente que cuando te tomas ese respiro, la gente se cree que estoy en el sofá de mi casa.
Que has tirado la toalla, ¿no?
Tocándote la tripa.
O que tiene telarañas la
claro,
guitarra.
Y es que la música tiene otros aspectos que... Este es muy bonito, el aspecto de promoción, que se te ve y estás en muchos medios. pero también hay otro aspecto que es el de componer, recogerte para componer, el de grabación, primero maquetación de las canciones y luego estudio, ¿no? Uh-huh. Claro, en ese proceso, ahora con las redes sociales sí es muy fácil porque pones una foto, estoy en el estudio, tal y cual. Uh-huh. Pero antes, claro, ¿no? Y te preguntaban antes, oye, ¿qué estás haciendo? Ya no, te has dejado de cantar. Y,
un momento, chiquillo. Cuchillo de macramé, ¿no?
Claro. Y aparte de que yo defiendo la idea de que los discos no se deben de hacer ni las canciones como churros, sino que yo creo que tienen que tener un proceso y hay que hacerlas con mucho cariño. A mí las cosas me gusta hacerlas con mucho cariño, la verdad.
Pues a ver, adivina adivinanza, Alipio Begoña, ¿qué ha podido hacer Hugo Salazar también en este tiempo?
Adivina adivinanza, ¿quién me rompe la cabeza si la espero y no me llama? Tu teléfono en silencio, se me hiela el corazón, yo no busco en las rebajas. Adivina adivinanza, ¿qué daría por mirarte en las mañanas? Al amigo de tu amor, que el invierno viene frío y tú me enciendes el alma y me muero de calor. Un loco, tú sabes que me tienes loco y me mata pasarla muy loco. Tú sabes que me tienes loco, todo lo daría por ti. Oh, 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 todo daría por ti. Oh, 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 oh.
Pues no ha estado, no ha dejado la música de lado, lo comentamos porque él ha preparado como una especie de la trilogía de la espera del disco, ¿no? Hemos empezado con Sin Argumentos, ahora hemos escuchado, está sonando este Adivina Adivinanza, ¿no? Ha sido dosificando y presentando distintas canciones que pasan por distintos momentos vitales tuyos,
sí,
¿no?
Sí, bueno, está de moda ahora eso de desgranar un poco los discos en single, y mi compañía discográfica y mi oficina creyeron oportuno, pues, lanzar, que está muy de moda esto de las trilogías, lanzar esta trilogía y ya un poco.
Pero despista un poco, porque le digo yo a. Esta mañana estábamos oyendo un poco las canciones.
Hemos estado bailando esta mañana,
sí,
ahí el toque latino.
Y
increíble.
Le digo, pero ¿cómo se llama el disco? Digo, no tiene nombre todavía.
Hay tres singles porque no hay disco todavía.
Claro, pero bueno, hay que ponerlo, ¿no?
Sí, habría que ponerlo. ¿Quieres que te cuente un secreto que un poco la gente sabe?
A ver.
¿Sabes que lo último que hago yo las canciones es poner el título?
Ah, sí.
Y creo que soy un mal, digamos, el hijo malo. O sea, quiero decirte que no me sale, lo último que sale son los títulos.
No, pero eso está bien.
No, yo tengo amigos míos que me dicen, tío Hugo, ¿pero por qué le has puesto este título a esta canción? Se ve que no atino cuando le pongo los títulos a las canciones, ¿eh? Se ve que no atino.
Mira, lo puedes hacer luego ya con las fans, así que decir, sí, oye, ¿no? ¿Cómo? Tú sacas la. Total, ya, si no tiene nombre
encuesta,
el disco,
no encuesta,
claro,
¿eh?
Tú pones la música y que te lo digas.
Pues sí, pues tú me darías a mí un buen título, fíjate, ¿sí? Creo yo. Luego te lo voy a preguntar.
Vale.
Y las canciones no les pones. Y entonces, el título del disco siempre, en los cinco discos, ha sido lo último. Último también, o hay veces
lo último,
el título general del
cuarto disco, Nuevas Latitudes, uh-huh. Que sudé sangre para encontrar el título. ¿Qué le pongo yo de título? Porque a mí no me gustan los discos que van titulados con el nombre de una canción. Uh-huh. No me gustan.
No, a mí tampoco.
No me gustan. Me gusta que el título de un disco sea el titular o el título a una etapa de tu vida.
La filosofía, ¿no? También una fotografía de un momento.
Así que, bueno, pues nada. Tengo mi quinto disco, se llama Gente. Ese me costó menos trabajo, pero no, el cuarto fue una pesadilla.
Nuevas Latitudes. Pero ahora luego te quedó bordado, niquelado.
Sí, muy bonito.
Como
sí,
dicen,
sí.
Como dices por abajo, te ha quedado cumbre. Ha estado cumbre.
Cumbre.
Nuevas Latitudes.
Málaga, perita. Yo soy de Sevilla, pero Málaga
es
Sevilla.
Perita.
Y no te digo como dicen en Cádiz, mismo porque estamos.
Dilo.
Te ha quedado del carajo, tío.
Bueno, del carajo, tampoco es tan burro.
Bueno, ¿y cómo le queda a Hugo? ¿Cómo te sientes tú en lo que decíamos
antes? Oye, perdona
antes.
Que te interrumpa, es que tengo que decir una cosa importante. Dime. Es que también uno de los motivos por el que está un poco más desaparecido, entre comillas, es que me he titulado como nutricionista, evidentemente. Que
y cuando
está
bien. Notable, que nos ha sacado un notable y todo.
Bueno, yo he sido, a diferencia de cuando era más joven, ahora he sido un buen estudiante.
Técnico de nutrición y dietética.
Ahora estoy con la carrera, pero sí que es verdad que todo empezó con el acceso a la universidad, porque yo era de letras, o sea, yo no había estudiado química y biología en mi vida. Y hace unos años hice el acceso a la universidad, saqué un 7,9. Y claro, con el tema de la música no me atrevía. Digo, mira, voy a hacer primero el módulo, si veo que me entusiasma. Y el módulo entusiasmado, he estado trabajando en el Hospital Niza en Sevilla, de práctica, y luego he estado contratado en el verano pasado. Y muy bien, es un mundo que me apasiona, ¿verdad? Uh-huh. Siendo de letras, pero es un mundo que me apasiona.
Y luego, a mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh?
Sí, me gusta. Que... No.
Oye, ¿y cómo aplicas, te ha servido para el mundo de la canción también el conocer, en fin, cómo alimentarse de forma sana?
Yo creo que, digamos, ahí viene un poco, vino el epicentro de mi interés, ¿no? Que uh-huh. una profesión que tanto te exige como es la música, y yo quería saber de qué estaba hecho, qué es lo que comía. Y entonces, pues digo, mira, de qué mejor manera que, digamos, titulándome, ¿no?
Y ese tópico bueno. De que los músicos comen mal, sobre todo con las giras y tal,
las
por los tiempos, ¿no?
A deshoras, a deshoras. Sí, y no. Los hábitos de nutrición son muy importantes. Yo, a modo de eslogan, te podría decir una frase, como esto de tópico, pero me gustaría que os lo aplicara ahí, la gente que nos está escuchando y viendo. Yo creo que hacer dieta, no estoy seguro, hacer dieta engorda. Yo creo que lo importante es llevar una alimentación equilibrada y puntualmente y ocasionalmente, pues pegarte tus caprichos. Ahora, la mayor parte del tiempo sí que es verdad que la dieta debe estar basada en macronutrientes y micronutrientes, tocando todos los palos, porque la gente está muy equivocada. No, yo es que estoy adelgazando, no como grasa. Pues, señor, pero si es que las grasas son muy importantes en el tema de la alimentación. Ahora, depende qué grasa.
¿Qué tipo de grasa?
La grasa
claro.
del pescado azul, la grasa de los frutos secos, la del aceite de oliva. Claro. No, la grasa de los fritos, ni la grasa de la comida procesada. Entonces, ¿qué ocurre? Alimentación equilibrada, la piedra angular que sean las verduras y la hortaliza y la fruta, y tus caprichos de cuando...
¿Hay algo que tú no comes?
¿Algo que no como? Sí. Yo como de todo.
De todo.
Es más, mira, uno de los mitos que rompí con esto, con los estudios, fue que yo antes creía que el tema de las legumbres es que los guisos
no, fundamental. Buenísimo.
Legumbres dos o tres veces por semana.
Uh-huh. Ahora le vamos a preguntar a Hugo qué va a cenar hoy. Y
hoy
la
poco,
dieta
hoy
antes
poquito.
Del concierto antes a las 11:30, pero antes se ha venido con la guitarra.
Hombre, por favor.
Yo quiero que Hugo, pues
mira,
nada, nos ofrezca algo aquí
en directo.
Antes
del concierto nunca como nada.
¿Nunca?
Nada, a lo mejor un poco de fruta. Y después del concierto sí que tomo algo más contundente, ¿no? Uh-huh. Pero es que es cierto y verdad que la voz suena diferente con el estómago lleno. Uh-huh. Y aparte, un concierto con banda, un concierto con chicos, la banda tiene que mover para ir abajo. Ir con el estómago lleno es como el que va a jugar un partido de fútbol, ¿no? Los futbolistas comen 3 horas antes del partido.
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues nada.
A ver, venga.
Todo tuyo.
Sin argumento tengo que deciros que suena muy diferente a cómo está en el...
La hemos escuchado antes.
Pues vale, es todo un regalito.
Así es como yo la compuse.
A ver.
Bien.
Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos. Lo tuyo fue olvidarme ni tan deprisa ni tan despacio. Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos. Si tú me matas a mí, ya no muero por ti. Mejor olvidarlo, sin argumentos te quedaste. Con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste, sin argumentos te quedaste. Con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo me muero por tus huesos, por tu sexo, por tu amor. Pero me estás matando sin saber qué siento yo. Me pierdo por las calles, no te encuentro en la ciudad. Oh, las luces de la noche ya no brillan, ¿qué más da? Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste, sin argumentos te quedaste. Con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste. Que todo te vaya bien, que todo te vaya bien. Que ya te olvido yo. Oh, oh, oh. Que todo te vaya bien. Que todo te vaya bien, que ya te olvido yo. Oh, oh, oh. Que todo te vaya bien, que todo te vaya bien, que ya te olvido yo. Oh, oh, oh.
Muy bien. Qué bien.
Es verdad que cambia, pero al final lo de dentro es lo mismo. Mm-hmm.
Mira, sí que es un tipo de, digamos, de estilo musical en el que yo todavía no me había sumergido. Uh-huh. Pero el productor dijo, Hugo, vamos a tirarlo por
ahí.
Ahí
Juanma Leal te dijo,
vamos
a darle un toque a esto.
Y al
¿no?
final, lo que has dicho tú, yo vi que no perdía la esencia. Si yo me hubiera visto descolocado, digo, mira, no, perdona, pero no perdía la esencia y, nada, y lo hemos lanzado
Así, para que tú lo bailes.
No, pues queda muy bien, ¿eh? Lo hemos bailado esta mañana.
Es verdad, hemos estado ahí dándolo todo.
Que eran las 6 de la mañana,
sí,
¿eh?
Sí, sí, así te lo digo.
Sí, pico. Claro. Que tiene más mérito, no,
te así te digo que luego hemos dosificado poco, ¿eh? Que nos hemos venido abajo al darlo todo tan temprano. Luego, ¿el resto del disco va a ir por aquí, Hugo? ¿O
mira,
qué te pide el cuerpo?
No lo sé. Yo me gusta que, como toda la vida, me gusta que un disco haya un equilibrio, ¿no? Uh-huh. Y habrá un equilibrio. Habrá canciones de este tipo y habrá canciones que un poco más intimistas, un poco más pausadas, habrá medio tiempo, habrá canciones un poco más rockeras, o sea que habrá un poco de todo. Al menos así lo querría yo.
Yo no sé si tú llevas apuntado una efeméride que se va a cumplir dentro de nada, que vamos a celebrar los 15 años que Hugo Salazar salió como quinto finalista, sí, de la segunda edición de Operación Triunfo.
Pues mira, casualmente me lo dijeron ayer. Yo no soy muy malo para la fecha.
Tú no lo tenías apuntado.
No soy de estos ni de 14 de febrero ni esas cosas. Soy muy malo para la fecha. Tengo otras virtudes. Sí, concretamente, sí, sí. Eso es un defecto.
Ese no es un defecto, ¿eh? ¿No?
Pero bueno, me dio mucha alegría cuando me lo dijeron ayer y cuando me lo has dicho tú ahora, porque la verdad es que fue una etapa muy importante en mi vida y fue una experiencia inigualable.
¿Pero tú lo ves ahora?
Pues mira,
estuviste invitado además a la academia,
invitado,
¿no?
Mira, te voy a decir la verdad, ¿vale? Yo, una de las cosas que a mi querida Ana, que es de discográfica, me tira las orejas, pero me gusta decir la verdad. Porque, mira, al final...
Te pillan, ¿eh? Si no...
No, y es que te pillan. Intentar decir una respuesta para quedar bien. Qué aburrido es quedar bien con todo el mundo. Sí, así que sí, que toma vida.
Y siempre además vas a quedar mal con alguien.
Te voy a reconocer que uno de mis vicios confesables es el fútbol. Yo juego todos los lunes al fútbol en la pachanguita a mis amigos. Y es los lunes a la hora de OT, con lo cual no lo veo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que como fui a la academia, y como yo soy una persona muy responsable, pues me visualicé algunas galas,
al día
los nombres, entre comillas, y fui como un campeón a la academia.
Muy bien, pues oye, también, fenomenal.
Sí, bien. Sí. Oye, aquella experiencia condicionó en parte tu carrera musical posterior. ¿O no?
Bueno, fue el pistoletazo de mi carrera, yeah. Porque también he de confesarte que si no hubiera sido por OT, yo a lo mejor seguiría cantando con mi guitarra, con mis amigos, compondría seguramente, pero no me dedicaría a la música profesionalmente. Yo creo que no, igual no estaba aquí con vosotros hablando, si no hubiera sido por OT, seguro, vamos.
Bueno, podríamos estar hablando de nutrición.
¿De nutrición?
O de fútbol.
Conmigo de fútbol no creo.
¿De qué equipo eres, por cierto?
¿Del Betis?
Por cierto, este domingo nos enfrentamos.
Este domingo.
Porque
este domingo...
tiene una cara de madridista.
No, pues te equivocas.
No
digas,
¿de qué? ¿Del Atlético?
Te equivocas.
Tampoco.
No lo puedo contar a Lipio.
¿No me quedé del Betis?
No, tampoco.
Coño,
ni que no. En secreto, luego te lo cuento yo.
¿Quién va primero? Ya está.
El Barça. ¿Cómo está jugando el Barça?
Bueno, jugaba mejor que Guardiola. También te digo.
Esto, como se puede escuchar bien del Sevilla, pero sí. Igual no espero que ganéis en la final.
Bueno, todo se andará.
Yo algo que he escuchado, Hugo, para zanjar el tema OT... No.
¿Que estáis hablando de todo menos de música?
No. Yo, es decir, yo este año he escuchado de que había mucho nivel en la academia porque este año los participantes eran músicos. Era gente que componía, era gente tal. Pero es que en vuestra edición, si a mí no me salen mal las cuentas, la mayoría también erais músicos, no erais solamente cantantes.
Mira, te digo, una de las cosas que más me ha sorprendido de esta edición... A diferencia de la nuestra, yo no soy persona de echarme flores. Una compañera tuya también me decía esta mañana, oye, pero tú fuiste uno de los más queridos. Pues no porque yo fuera muy guapo, cantara muy bien, que no es el caso. Yo creo que fue porque vieron mi ingenuidad. Yo entré muy ingenuo en la academia. O sea, yo estaba asustado. Yo, para hacerme con la dinámica del concurso, tú digo, ostras, ¿esto qué es? ¿Dónde me he metido yo? Entonces yo creo que el espectador, al final es un reality. No es el mundo de la música, es un reality, aunque sea un concurso musical. Vio esa ingenuidad y creo que fue lo que quizás le pudo enganchar de mí y de otros compañeros míos. Eso no le pasa a los concursantes de ahora, ¿eh? Ya te lo digo yo. Ingenuos no son.
Tienen ya más conchas con Galápagos todos.
Yo los vi a todos, digo, dan un consejo, digo, pero yo qué consejo había dado a vosotros, chiquillos. Estáis ya más pavilados con los ratones colorados, chiquillos, ¿eh? Ya sabéis más.
Que la trilogía son tres. Empezamos con Sin Argumento, la hemos escuchado cómo suena, iba a sonar en ese futuro disco, le hemos escuchado en acústico, ha sonado Adivina Adivinanza y yo quiero que suene un poquito este Pólvora.
Ok.
Hoy le pido a Dios que me perdone
Pólvora que sonará en directo, ¿no, Hugo? ¿Hoy? ¿O la tienes seleccionada o no sabemos?
Por supuesto. Ah, vale. Pero
lo que no tiene título,
invita,
nada más.
Invita a la gente que vaya al concierto.
Esta noche en la Sala Mombasa, en Alcalá de Henares, que invito a toda la gente que hay aquí en Madrid, que los tenemos muy cerquita y que se pasen a escuchar un concierto y luego a tomarnos algo fresquito, ¿no?
Lo que toque, lo que toque. Y luego tú a comer, ya sabes.
A comer, algo un poquito, algo picado.
Venga, algo para picar. Perfecto.
Pues Hugo, te deseamos
toda la suerte del mundo,
por
¿verdad?
Tiempo, ¿verdad?
Muy
muchísimas
bien.
Gracias.
Nada, a ti por venir.
Es viernes.
Ya está. Es la una y nosotros, como ustedes esperamos, vamos a intentar disfrutar, sacar el máximo partido del fin de semana, pero volvemos como clavos a las 8 de la mañana el lunes.
Es la una de la tarde.